10 de la mañana, este día, ¿cuánto es? 6 del 6, 5 el 6, perdón, del 2017. Partimos a las 9:11 de la mañana, un poco más tarde de lo habitual, producto de el programa especial que ha sido denominado como Estación Moneda, un título que me parece bastante interesante, dado las características de los invitados que estarán durante toda la semana. Recién tuvimos a el señor Sandón, una conversación con Matías del Río, Rafael Gumucio y el señor director. Producto de eso, el señor director, que ha quedado exhausto después de toda la conversación con el candidato o precandidato Sandón, ha cedido su lugar gentilmente a Catalina Allende, que me acompaña hoy día en la mañana.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días. Después de la combativa conversación.
Sí, estuvo bien interesante. Nosotros la escuchamos parcialmente porque estamos aquí esperando el programa, pero hubo varios temas interesantes.
Porque además venía fresquito.
Venía golpeado ayer de tolerancia cero, que parece que estuvo duro. Yo vi un par de secciones. No fue muy grata la pasada y acá también lo apretaron. Me parece bueno, este es un dato para los candidatos, precandidatos y también para la gente que los entrevista, de que se instale cierta moda de ser riguroso en las preguntas. Y exigir rigor en las respuestas, porque en estos tiempos de posverdad, en estos tiempos de que mucha gente habla slogans sin mucho contenido, el hecho que tú lo enfrentes a la realidad, a los datos y a los números, hace que la conversación política se transforme en algo mucho más riguroso, porque a la hora de votar finalmente hay que ejecutar, después de que uno sale candidato, la parte más bonita, andar golpeando puertas, salir en los spots de televisión y hacer bonitos jingles es la parte de la campaña, pero después hay que gobernar. Y eso, para gobernar hay que manejar datos y hay que administrar.
Y en ese sentido, creo yo, Manuel José Sandón quedó al debe esta vez, porque no habló de su equipo programático.
Qué raro eso.
Ni tampoco acerca del financiamiento. Él dice que todavía no es el minuto de hacerlo. Pero claro, creo que los debates pre-primarias debiesen ser el minuto para mostrar lo de uno, ¿no? Pero bueno, allá él. Es su campaña.
No sé si tú estarás de acuerdo que esta idea de preguntar bien al hueso no estaba tan en la palestra como ha estado en los últimos días.
Lo que pasa es que en general,
desde la entrevista a Beatriz Sánchez.
Puede ser, no, pero es que yo creo que la sociedad cambió en general. Entonces el periodismo en ese sentido va a la par de lo que la gente quiere escuchar. Pues la gente ya no quiere saber que están golpeando puertas y están ofreciendo cosas. La gente quiere saber más allá de cómo se van a hacer las cosas. Está que bien. Al final es lo importante.
Está bien, y puede ser una respuesta también al hecho de andar ofreciendo cosas sin sustento y a esta misma idea, que el mejor resumen es la voz verdad, en que la gente habla como que fuera verdad una cosa que no es verdad.
Así es. Bueno,
y eso es una lógica que ojalá se haya llegado para guiarse.
Lo que es bien atingente hoy día, como viene en el Mercurio, es la rentabilidad de los fondos de pensiones al señor Luis Mesina, que le hemos pegado harto aquí. Como el fondo E fue finalmente el que más renta en los últimos 12 meses, la rentabilidad histórica y el único
negativo,
el E.
¿Cómo el E?
El que menos renta.
Ah.
Y el único negativo eso. En el... Bueno, está bien, pues, pero es que acuérdate que él mandó... Estoy viendo el tema de la posverdad, digamos.
La posverdad.
Que al final tenemos
el
hechos concretos.
Claro,
el rey de la posverdad. Oye, salió el IMASEC del mes de abril. Hoy es un día cargado de datos macroeconómicos porque, bueno, salió recién el IMASEC a las 8:30 de la mañana. 0,1%. No fue negativo, como algunos pensaban, pero fue casi plano. Y a las 11:15 de la mañana hoy, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, va a la Comisión de Hacienda del Senado a dar su informe de política monetaria, el segundo del año. Recordemos que son 4 en el año, ¿no? Marzo, junio, septiembre, diciembre. Y este informe lo que hace es un poco la hoja de ruta de cómo el Banco Central está mirando las perspectivas locales e internacionales. Se ha hablado harto respecto a cómo el nulo crecimiento del primer trimestre y este bajo crecimiento que se esperaba para abril, tal como fue, aunque no fue negativo, se esperaba abajo y así lo fue, podría incluso cambiar el sesgo para adelante de la política monetaria, que recordemos que hoy está neutra. Se ha dicho que el 2,5% en que tenemos actualmente la tasa debiese quedarse ahí por un buen tiempo, pero se abre el debate respecto a si no podrían venir nuevos movimientos en la tasa a partir de todos estos números. Así que eso lo vamos a ver hoy día a las 11 y cuarto de la mañana cuando María Marcel hable ante los senadores.
Ahora hay varios elementos como a pensar que hay que esperar, porque el dato del IMASEC fue muy influido por el número de días hábiles, ¿eh?
Tres días hábiles menos,
que fueron, recordemos, la Semana Santa, y el año pasado parece que cayó en marzo. Y este año hubo además el censo, que nos quitó un día hábil. Y además varios semisándwich ahí que mucha gente tomó. Entonces, vamos viendo el detalle. Aumentó 0,1% en comparación del igual mes del año anterior, en abril de 2017, el IMASEC. La serie desestacionalizada aumentó 0,9% respecto al mes precedente y creció 1,3% en 12 meses. Tres días hábiles menos. El IMASEC minero cayó 4%, todavía influido por la cola de la huelga escondida, que se ha ido solucionando a poco, mientras que el no minero aumentó 0,4%. Este último incidió por el incremento de los servicios, cuyo efecto fue parcialmente compensado por la caída de la industria manufacturera. Ese es más o menos el panorama del IMASEC. A propósito de eso, ponemos esta canción de Lenny Kravitz. Lo habíamos puesto poco, Lenny Kravitz, a pesar de que nos gusta mucho, que habla de ir muy lentamente
de ir muy
hacia... Sí, muy lentamente a...
Ahora,
a los campos del placer.
La semana pasada, cuando hablamos de los temas de los índices de productividad que se conocieron del INE, también de la producción industrial y eso, varios analistas nos dijeron que estos, abril, debiese ser ya los números más bajos del año, ¿eh? Que de aquí para adelante debiésemos ver números mejores en la actividad económica. Vamos a ver.
Yo
si
creo
así.
Que hay un caveat para que nos cuente sus impresiones respecto al IMASEC de abril. Otros temas importantes de hoy, antes de entrar al detalle, hoy día tenemos PMI en Estados Unidos a las 9:45 de la mañana, hora de Nueva York. El ISM, datos de servicios, non-manufacturing, también a esa hora. Y además, hay problemas en el Medio Oriente porque Qatar, que tiene el Mundial de Fútbol el 2018. Rompe relaciones con los países entre comillas moderados del Medio Oriente, Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes. Rompen relaciones, pero recuperando en forma relevante respecto a los mínimos que había tenido en algún minuto. Pero ahora se está yendo en picada. 47.20, les cuento rápido los números de los mercados. 47.20 el WTI, cayendo casi un 1%, el Brent 49.40, 1% también a la baja. El cobre cayendo 0,6% a 2.55.90. Los índices en Estados Unidos, que alcanzaron de nuevo máximo histórico, están abriendo levemente a la baja los futuros. El VIX, que estamos mirando a 17, recuperó en forma relevante. Y con los atentados de Londres se fortaleció un poco la libra esterlina, 1.29.07. El euro a 1.12.5, 12.50. cayendo 0,27%.
Oye,
la bolsa, bueno, en Europa, para terminar,
sí,
están mezcladas. El Eurostoxx 50 subiendo 0,58%, pero parece cerrado. El FTSE inglés cayendo 0,26, el CAC 40 0,65 al... Ahí te voy a decir porque está, parece cerrado el Eurostoxx. 0,65% el caída del CAC 40. Todas las bolsas caen de ese orden. Y hoy día está cerrado Alemania por el día de Pentecostés.
Oye, en España también, ¿sabes quién sigue cayendo fuerte?
El Banco Popular, ¿no?
Así es. Otro 17% va cayendo hoy día, después del 17% del viernes, del 18% del jueves. En 0,4 euros está cotizando cada acción de este banco, al que el grupo Luxich ha enredado en su venta, porque por eso se ha ido desplomando, porque no ha logrado vender las acciones que pretendía para poder salvar la solvencia.
Aumento de capital.
Oye, y otra cosa, el jueves, otro dato clave, aquí tras los atentados en Londres, el jueves vienen las elecciones del parlamentarias en Londres, que tienen a Theresa May bastante en vilo porque han aumentado, Corby, considerablemente su parte, o sea, la preferencia en las encuestas. Teníamos una canción, ¿se la alcanzamos a poner? Que está marcando harto la pauta en Inglaterra. De hecho, las radios no, las radios oficiales no la están tocando porque dicen que puede ser intervención electoral. Este es de un reggae, de un reggaetonero que se llama Capitán SKA. Ska.
Es que Ska es este ritmo.
Claro.
Ay, este tipo de música se llama Ska, que es como un reggae y acelerado.
Oye, y que trata de mentirosa directamente a Theresa May, porque dice que no ha cumplido sus promesas de campaña, ni en educación, ni en salud, ni en... Mira, ella es una mentirosa. Es número uno en iTunes, número uno en Spotify, y con, la música... Mira que difícil decirlo desde una radio, pero pese a que la radio no lo están tocando, igual es número uno.
Ah, y esto no lo tocan porque es intervención
electoral. No lo tocan
electoral.
Porque, claro, porque están en proceso electoral.
Como y que, de auto...
De autocontrol.
Autorregulación.
No, autorregulación.
O será por ley.
No, la BBC dijo eso exactamente. No podemos darla porque la verdad que creemos que es intervenir en la campaña electoral.
Yo creo que va a salir de todas maneras medio.
Obvio que va a salir.
Corby es muy mal candidato, es muy de izquierda para Europa, para Inglaterra, para... Reino Unido, en rigor.
Sí, pero toda la, como lo, el análisis del fin de semana era que si bien cuando vienen estos actos terroristas el sector conservador es quien aglutina, digamos, porque la gente se va un poco más hacia lo conservador cuando vienen estas desestabilizaciones.
Sí, pues.
El análisis que se ha hecho es mirar lo que pasó el 2004 en Madrid, que tras los atentados...
Ganó Zapatero.
Claro, que ganó el PSOE versus el Partido Popular, que estaba súper arraigado y firme para ganar, ahí se dio vuelta. Entonces decían, ojo, no le vaya a pasar a May lo que pasó.
Claro, pero ¿cuál sería la lógica? Es difícil de entender. Porque
no, porque en el fondo...
¿Quién te ofrece más...?
Es porque pese a todo lleva no lo poco, ha logrado.
Ya tampoco habría que estar en los zapatos de los ingleses, ¿eh? Pero ya tampoco May como para criticarla. ¿Cuánto
tiempo ya?
Pero
el discurso ya? Es ese. Pese
un
que,
año.
Pero ella fue ministra del Interior también, pues.
La ministra.
Entonces,
¿me apuntes con el dedo tanto, Catalina? Me voy nervioso.
Eso, entonces el análisis es, ahora yo no lo creo, ¿eh? O sea, yo creo que existe todo eso que te estoy diciendo, pero yo creo que May va a lograr ganar.
Como que está como Lago hoy día. Todo el rato apunta con el dedo. Apunta la cámara y
me voy a tomar un café. Mejor, ya vamos.
Oye, tenemos.
Pero buena la canción, ¿eh? Buena la canción.
Buena la canción.
Sí.
Bueno, en el fondo dice que es mentirosa, May, ¿no?
Dice que es mentirosa en todo tipo de aspecto, que no ha sabido cumplir sus promesas de campaña.
Bueno, si hablamos de promesa de campaña, el 5% que prometía el programa de Michelle Bachelet es una cosa que tampoco se ha cumplido, y eso vamos a hablar con Cristóbal Gamboni, economista senior del BBVA, del IMASEC de abril, de 0,1%, que ha sido, si bien es positivo, entre comillas, por lo menos no cayó en el terreno de contracción que sí había mostrado, si no recuerdo mal, el mes anterior. Cristóbal Gamboni.
Hola, ¿cómo están?
Buenos días.
Muchas gracias.
¿Cómo están buenos este días. Lunes de junio? Con mucho frío.
Sí, con mucho frío. La cifra tampoco fue algo que nos calentara un poquito.
Claro, lamentablemente. Claro. Eso podríamos haber puesto una canción más que de lento, podríamos haber puesto una canción de congelamiento. Esta economía está realmente congelada y no avanza casi nada en este mes de abril, pero tampoco en ninguno de los otros. Entonces, ¿qué está determinando este... ¿O qué se puede ver en estas cifras del IMASEC de abril?
El mes de abril, en realidad el año 2017, podríamos decir que es un año de efectos puntuales, ¿eh? Por lo menos así comenzó. Febrero y marzo muy determinados por el paro en escondida, ¿verdad?
Sí.
Y ahora abril estuvo muy determinado por los tres días hábiles menos, en particular uno que fue el feriado irrenunciable del CES. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno compara este 0,1 con la cifra que también publica el Banco Central, donde hace una desestacionalización, es decir, limpia estos efectos de haber tenido días hábiles menos, cosas así, la cifra interanualmente desestacionalizada creció 1,3%. ¿Ya? Ese 1,3% se compara con el 0,1 que es la serie original. O sea, ese 1,3 limpia el hecho de no haber tenido feriado como el
feriado.
Claro, y un 1,3.
Y eso te da 1,3.
Claro. no es una cifra muy grande, pero es mucho mayor que el 0,1. Y con todo, lo que a nosotros nos parece es que incluso ese 1,3 no está limpiando bien el hecho de haber tenido un feriado como el del censo, que no había ocurrido en esta década. Fue un feriado irrenunciable, o sea, cerró todo. Fue un día miércoles, que es un día muy productivo de la semana, y como les decía, no tenemos en la historia reciente de la cifra una comparación que nos permita decir, vaya, este sí es el efecto de un feriado como este en un mes como abril.
Cristóbal, entonces esto puede demostrar que lo que decíamos al principio del programa, que abril sería como de los últimos meses tan bajos del año.
Sí, ahora nosotros esperábamos que marzo fuera el último mes con cifras bajas. Marzo se corrigieron las cifras y ahora presenta un crecimiento de 0,3. Pero nuevamente hay un efecto que no era anticipable, era difícil de anticipar, mejor dicho, y que nos tiene con un crecimiento prácticamente nulo. Ahora, mayo, uno podría esperar que sí vengan mejores cifras. No deberíamos ver este efecto, por ejemplo, de caída en manufactura, de caída en el comercio minorista, que observamos en parte también gracias a un efecto que es los últimos 7 días del mes, que fue el paro de aduana. Todavía no sabemos cómo va a impactar eso en la cifra. Entonces, sí podríamos esperar mejores cifras de aquí en adelante, pero este año ha sido bastante sorpresivo.
Ahora, dentro, si uno va al segundo clic del IMASEC, que desglosa entre minero y no minero, que el minero cayó 4%, que era más o menos tradicional una caída de esa magnitud respecto al año pasado, a excepción del mes anterior, que está a full el paro escondida, pero el no minero aumentó solo 0,4%, y hay una debilidad ahí en el consumo que es particularmente preocupante, porque si había algo que había andado tirando el carro de la economía, había sido justamente el consumo, que se había mantenido resiliente a pesar de la debilidad generalizada. ¿Qué se puede ver ahí en esa cifra, pensando en ya en la segunda parte del año?
Bueno, todas las cifras que son de sectores no mineros están muy influenciadas por este día menos, pero como ya lo mencioné, voy a hablar del resto de los componentes, por decirlo así, en cada uno de los sectores.
Por favor.
Sí, con respecto al tema minero, quería hacer un alcance, según lo que informa el INE, porque el INE sale con una cifra adelantada antes del IMASEC, todavía está muy influenciado por escondida, incluso en abril, sí. Porque aunque escondida ya no está en paro, sí hubo una demora en el inicio del
producción. El ramp up de la mina para volverla a hacer producir es lento, se demora.
Eso lo habían advertido en todos los tonos cuando paralizó la huelga.
Claro, efectivamente. De hecho, uno ve las cifras de Cochilco y en marzo la producción de escondidas fue cero. Y eso que la producción de cobre. Y eso que el paro no terminó el último día de marzo. No. Pues, eso quiere decir que hubo una demora importante. Y con respecto a otros sectores, por ejemplo, el que tú me preguntas, comercio, el consumo, lo que ha pasado a inicio de año ha sido un efecto bastante interesante, que gran parte del consumo estuvo determinado por la venta de automóviles nuevos.
Que están muy buenos números.
Están muy buenos números, con un desempleo que está subiendo, con destrucción de empleo asalariado, con remuneraciones que se están ajustando a la baja. Es bastante curioso. Uno puede decir, bueno, quizás gran parte de ese efecto es por la amenaza no concretada de la restricción vehicular. Todavía falta ver cómo van a venir las cifras de aquí en adelante, pero por lo menos lo que ocurrió en abril es que hubo un menor crecimiento de ese componente, y de aquí en adelante también, si es que ese es el efecto, la amenaza de la restricción vehicular no concreta, sí deberíamos ver un menor crecimiento en lo que resta del año. Con todo, el mercado autónomo sigue muy dinámico, ¿eh? Para las características que estamos pasando hoy en día, sigue muy dinámico. Y de aquí en adelante, ojalá podamos mantener cifras de crecimiento como las que habíamos tenido hasta hace poco, porque, como te decía, ¿qué es lo que determina el consumo? Por ejemplo, ¿cómo está el empleo y la remuneración en el hogar? Y lo que hemos visto es aumento de la tasa de desempleo. ¿Sí? El último dato es el 7, nosotros no descartamos que se visite un desempleo sobre el 7% en los próximos meses del año. Y las remuneraciones, que son el otro componente, también se han ido ajustando a la baja mes a mes. Por lo tanto, sí deberíamos ver ahí algún efecto que reduzca el crecimiento del comercio y del consumo en lo que resta del año. Y estas cifras que hemos visto en estos meses podrían seguir acompañándonos por algún tiempo.
Estamos conversando con Cristóbal Gamboni, economista senior de BBVA Chile. Entonces, para el año, ¿quedamos en unos 5% igual de crecimiento? ¿O en torno a eso?
Nosotros estamos revisando nuestras cifras, estamos proyectando un 1,6, pero con un sesgo a la baja.
Quería hacerte una elaboración de la pregunta para que toque el tema. ¿Cuál es la relación entre los IMASEC y el número anual del PIB? Porque así como a ojo de buen cubero, elaborando la pregunta de la Cata, uno dice, oye, si vamos con IMASEC negativo el mes pasado, 0,1 este. Enero y febrero también anduvieron rondando el 1%, ni me acuerdo exactamente los números.
Cero el ¿Cómo? Primer trimestre.
Entonces, primer trimestre es cero, más 0,1 este primer mes del segundo trimestre. ¿Cómo llego a 1,5? Es muy difícil porque voy construyendo ese número, ¿no es cierto? Hay un golpe de confianza metido en la proyección que implica que el último trimestre va a mandar como cañón.
Sí, mira, hay un detalle que... Sin esperar grandes cambios en la economía, que un aumento de las confianzas sí sería un gran cambio en este escenario. Sin esperar grandes cambios, el último trimestre debería crecer en torno a 3%. ¿Por qué? Si uno toma la velocidad de crecimiento que hemos mostrado estos meses, de nuevo, limpio de estos factores transitorios que hemos visto para la escondida, vía hábil, etcétera, limpio de eso, y uno toma a ver cómo ha ido creciendo la velocidad de crecimiento, uno debería llegar a un 3% el último trimestre. ¿Por qué? Porque el cuarto trimestre de 2016 fue muy bajo. Entonces hay una baja base de comparación. Uh-huh. ¿Ya? Y obviamente el promedio de todo lo IMASEC del año es el promedio anual de crecimiento. Entonces ya uno esperaría tener mejores cifras solo por un efecto estadístico, de tener una baja base de comparación en el último trimestre. Y esto también debería ocurrir en parte en el tercer trimestre de este año. Entonces sí deberíamos esperar mejores cifras. ¿Por qué? ¿Por mejores fundamentos económicos? No necesariamente. Incluso con lo que tenemos hoy día podemos llegar a algo así. Si es que obviamente hay una recuperación de las confianzas, si se dinamiza nuevamente el mercado laboral, si se empiezan a capturar los efectos de una tasa de política monetaria que se ha reducido, ahí sí podríamos esperar incluso algo más. Pero por el momento, con lo que tenemos... incluso algo entre 1 y 1,6, que es lo que estamos, el rango amplio del que estamos hablando nosotros en BBVA para este año, es factible gracias a este efecto estadístico.
Okay. Oye, y pensando en la discusión que planteaba la Catalina hace un rato atrás del Banco Central, porque ya, oye, 0,1% sumado al mal IMASEC del mes anterior y conformando un inicio de año no lento, sino que sin crecimiento alguno. Uno podría pensar que la tasa política monetaria podría ser un elemento que le diera dinamismo a la economía. Recordemos, sí, que el Banco Central no tiene un mandato de crecimiento, sino que un mandato de inflación. Ese es su único norte y tiene que velar porque las tasas de inflación se enmarquen en torno a un 3%, independiente de lo que pase con el crecimiento. ¿Cómo ves tú el dilema del Banco Central en ese sentido? ¿Y si aporta algo, finalmente, el bajar la tasa de interés con respecto a lo que tenemos hoy día en Chile, la TPM?
¿Y si anticipas que debiera eso reflejarse hoy en el informe de política monetaria?
Por ejemplo.
Bueno, hoy voy a tomar primero para contestar una parte de lo que dijiste, si sirve o no. La política monetaria en la coyuntura actual sirve, y eso es algo que no, te lo recalco, porque nuestra visión, que no es compartida por todos los analistas. Eso primero. Lo segundo, hoy día la tasa...
¿Por qué sirve? ¿Y por qué mucha gente cree que no sirve? También haz el argumento por los dos lados para entender dónde estamos parados. Estamos buenos para apretar en la radio, así que aquí no es venir a tomar café, señor Gamboni.
Yo no tengo ningún café en este momento en la mesa, pero entiendo...
Pide uno, porque esto se viene duro.
Mire, en términos simples, cuando hay un shock en crecimiento puede venir por la oferta o por la demanda. La política monetaria, bajar la tasa de interés, estimula mucho la demanda, ¿sí? Mm. Porque obviamente menor tasa de interés, mayor crédito, principalmente, ese es el principal canal de acción de la política monetaria.
Consumo inversión, ¿no?
Sí. Entonces, pero hoy día el shock que tenemos es de oferta, ¿sí?
Sí.
Entonces, dado un shock de oferta, algunos que postulan, bueno, con un shock de oferta en realidad no necesita estimular la demanda, lo que necesita es recuperar la oferta. Eso es cierto, sin embargo, la política monetaria lo que hace es atenuar el ciclo. En otras palabras, nosotros estamos creciendo por debajo de un crecimiento potencial. Y la política monetaria, estimulando la demanda, puede ayudarte a acercarte al crecimiento potencial, ¿sí? Y si hoy día tú tienes un shock de oferta y tú dices, bueno, es que con esta tasa no estamos logrando, se necesita una tasa más baja. Y la sensación que yo tengo es que esa fue la lectura también del Banco Central al inicio de este año. Hoy estamos pasando un momento del ciclo que pone en riesgo la inflación. ¿Por qué? Porque se está reflejando no solamente en el crecimiento total, sino que también el crecimiento de sectores no mineros y en el deterioro del mercado del trabajo. Y esa apertura de brechas puede ser mitigada con una tasa más baja, o sea, una política monetaria más expansiva. Por eso yo digo que sí es útil en este escenario.
Porque sí. Para elaborar en tu pregunta, también, si yo tengo un shock de oferta, por lo tanto no tengo oferta, pero estimulo la demanda, sí debiese crear inflación. Hay un riesgo mayor, si es que es el escenario que uno está leyendo en la economía. Y por lo tanto el riesgo de inflación aumenta en la medida que yo sigo estimulando esa oferta con esa demanda con la oferta deprimida.
Claro, y lo que tiene hoy día son cifras de inflación que se están acercando al piso del rango de tolerancia que tiene el Banco Central. Ellos tienen como piso un 2%, y hoy día te está acercando a ese 2%, probablemente lo vas a visitar cerca de los meses de junio y julio. Uh-huh. Entonces me parece bien que haya una respuesta monetaria en ese aspecto, ¿sí? Ahora, la pregunta que ustedes me hicieron es si va a ir más allá del Banco Central, más allá del 2,5 actual.
Eso es.
La respuesta es que podría ser, pero para que haya un mayor estímulo monetario, nuestra visión es que deben haber cifras de actividad o de empleo que nos sorprendan negativamente de nuevo y de manera significativa. Es decir, si empezamos a ver un crecimiento en mayo en torno al 1%, un crecimiento como el que yo les mencionaba, y por efecto estadístico va a ir aumentando hacia final de año, el Banco Central eso lo tiene incorporado y eso está plenamente en línea con la tasa actual. Si es que vemos un deterioro adicional del desempleo, por ejemplo, o de la creación de empleo, o un crecimiento sorpresivamente bajo nuevamente y sin poderlo explicar por ningún factor puntual, sí es probable que el Banco Central vuelva a bajar la tasa para inyectar un estímulo adicional a la economía. Pero por el momento, lo que nosotros creemos que va a decir hoy día el Banco en su POM es que eso no está en el escenario base. Probablemente van a trabajar con una tasa en 2,5 durante largo tiempo y obviamente van a estar muy atentos a que hayan sorpresas significativas respecto a su propio escenario de crecimiento y de empleo.
Cristóbal Gamboni, economista senior de BBVA Chile. Hoy también, junto con el IPOM, se da a conocer el informe de estabilidad financiera, que son dos veces al año, ¿no? ¿Debiera reflejar ahí algún deterioro mayor respecto al sistema financiero aquí en Chile, o no? ¿A las deudas, a cómo está funcionando?
Nosotros esperamos que no. El sistema financiero en esta coyuntura ha demostrado bastante fortaleza, y las tasas de mora que entregan otros organismos, aunque obviamente se han deteriorado en imagen, no estamos en niveles preocupantes, y también faltaría por ver quizás cómo viene todo el tema inmobiliario, que se podría haber sido más afectado por la reciente desaceleración de la construcción. Sin embargo, no esperamos un cambio significativo en el escenario actual o en lo que vaya a proyectar el IEF en esta parte.
El lunes de junio, con su comentario del IMASEC, a pesar de que la economía anda muy, muy lento, pero parece ser que vienen días mejores. Muchas gracias, Cristóbal.
Muchas gracias a ustedes.
Cristóbal Gamboni, economista senior de BBVA Chile, comentando el IMASEC de abril y el estado de las cosas. Nuestra larga y angosta faja de tierra. Si llevas más de 30 años invirtiendo, te aseguro que tienes más de 60% de descuento en Rothery Kraus, porque tu edad es igual a tu descuento. Ah, volvió esto. Qué bueno. El descuento que por tu edad tienes en anteojos de sol ópticos. En Rothery Kraus tu edad está de moda. Para saber más, ingresa a rik.cl. Me encanta esa promoción, me encuentro simpático.
Hay que decirlo calladito, así cuando no llega.
El director musical de la radio está hablando de los ojos, parece que no está viendo muy bien con los anteojos que tiene. Va a ir a Rothery Kraus.
Y Euroamérica te entrega la tranquilidad que necesitas a través de sus buenos consejos.
Hemos retornado entonces para conversar con José Joaquín Prieto.
Nuestro presidente.
Presidente de las inversiones del mundo.
Hola, Cata.
¿Qué tal?
Prieto, Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, pues. Oye,
¿cómo se avisora este día?
¿Cómo está la cosa ahí, la semana y todo?
Corra. Mira, con los mercados afuera movidos por el tema básicamente de Qatar, no sé si pudieron ver.
Comentamos muy a la pasada que hay un problema de relaciones con Arabia Saudita, con Egipto, con los países moderados, o entre los países moderados, entre
comillas. Exactamente, por una sospecha que Qatar financia
terrorismo.
De una manera, claro, al Estado Islámico.
Y cae 8% la bolsa, leí recién allá, en Qatar.
La verdad que no la he visto.
Lo acabo de mirar.
Debe estar, porque en el fondo las sanciones igual son más o menos fuertes, digamos. Lo que me llama la atención es que el petróleo no haya... esté a la baja, sí. Uno debería pensar, no sé, como intuitivamente que el petróleo debería irse para arriba con esto, porque de alguna manera podría dificultar algo más el suministro de petróleo.
Y los acuerdos entre la OPEP y todo.
Claro.
¿Sabes lo que pasa? Lo que leí es que toda la producción que ha resignado de generar la OPEP ha sido reemplazada por Estados Unidos, que está produciendo casi lo mismo que Arabia Saudita en términos de barriles diarios con la tecnología del shale. Entonces... está difícil manejar precios ahí, ¿eh?
No es tan claro el tema de qué impacto tienen los fuertes, ¿tú?
Claro.
Probablemente claro. Algo de eso.
Y sí. Se sigue cayendo, ¿eh? Como piedra, ya van 1.5 casi abajo.
El WTI y el Brent, los dos cayendo, claro, más de un 1.4%. Lo que se ha venido recuperando también, que en la mañana estaba cayendo casi un 1% del cobre, está 0.5 abajo ahora. Y en general, la excepción del oro y la plata, todos los commodities a la baja hoy día,
¿ya? Sí.
El dólar está, hay un panorama que yo lo encuentro que está raro aquí en Chile, porque el dólar se está apreciando en el mundo, sobre todo con respecto a las monedas más fuertes, sobre todo con respecto al euro, pero en Chile el dólar aquí también se está apreciando, el peso se está apreciando, ¿ya? Está en 6.68.50, con un real brasileño que se está depreciando un 0.75, pero un peso mexicano que también se está apreciando casi un 1.5%. La verdad, no sé cómo explicarte. No entiendo bien cómo se están moviendo las monedas hoy día, ni por qué razón hay tanta esa alineación.
¿El dato Limacel podría tener que ver? Que se hiciese alguna lectura respecto a las tasas.
A las tasas. Pero es que lo que pasa es que...
Pero debiese ser al revés, entonces.
Debería ser al revés, ¿te fijáis? Claro. Que en el fondo, claro, un dato...
Baja tasa, claro. Se sube el dólar.
Claro. Claro, ahora podría ser flujo a Chile particularmente, pero igual es como ya especular, no te podría dar un dato de verdad.
No hay visibilidad de eso.
Sí, yo creo que hay que dejar un poquito que los mercados, digamos, operen y ver qué es lo que está pasando en el transcurso del día.
¿Qué va a marcar la semana, José Joaquín?
A ver, hoy día hay datos bien importantes en Estados Unidos. Está el ISM no manufacturero, ¿ya? Que se espera que sea 57.1, viene de 57.5, y además están las órdenes de bienes durables en Estados Unidos, ¿ya? En general los datos macro han salido un poco peores a lo esperado. No sé si era el dato de la semana pasada, fue creación de empleo que fue bastante más malo que se esperaba, y eso traje como un poco como el mundo al revés, todo, en el fondo. Datos malos generan que la normalización de la política monetaria en Estados Unidos sea más lenta, y eso es un escenario más propicio para las acciones. De hecho, estamos en 2.430 puntos, que es un máximo histórico, y que al parecer no es un rally que se ha mostrado súper sostenible, súper como resiliente, digamos, y no se ve razones como de corto plazo como para que esto pare, sobre todo con las tasas de interés tan bajas. Hoy día el bono del tesoro a 10 años está bajo el 2.18.
Claro, sigue cayendo.
Claro, incluso hay analistas que creen que podría ir a visitar niveles bajo 2%. Eso es muy bajo.
Oye, mañana también parte el tema del juicio electoral a Temer. Eso también puede empañar de alguna forma las cosas en este continente, este lado del mundo.
Es súper importante eso, porque la verdad que yo he conversado con algunos analistas que sobre todo que son expertos en la región, y no ven una salida para esto. Porque si se fijan un poco lo que ha pasado en Brasil, es que nadie se atreve a como tirar la primera piedra, porque al parecer, digamos, todos tienen
algo debajo.
Algo debajo, ¿te fijas? Entonces Hay muchos que creen que de alguna manera la alternativa es salvar a Temer. ¿Cómo, perdón?
Porque la economía ha andado bien en las manos de Temer.
Se ha ido recuperando, pero ¿sabes lo que es grave? Es que de alguna manera lo que se espera es que Temer impulsara el tema del sistema de pensión. La reforma a las pensiones. Claro. Y esto es una de las cosas que explica el déficit fiscal, un porcentaje importante del déficit fiscal de Brasil. O sea, si no se arregla eso, el tema va adelante, va a decir, se puede poner súper duro por términos de que la deuda puede llegar ya a niveles... Exactamente, no hay plata. No hay plata y de alguna manera hay que restringir, digamos, el gasto fiscal.
Y esto depende, Teme, porque el otro día hablamos con alguien que nos señalaba que independientemente de si Temer sigue o no sigue, la reforma al sistema de pensiones está como muy comprada por todo el sistema político brasilero y por lo tanto pasaría igual. Claro, quién sabe, pero ¿te suena esa teoría o no?
O sea, ¿sabes lo que pasa? Que con todo lo que ha pasado en Brasil y toda la volatilidad que ha habido en todo términos de tanto en activos como en el escenario político, yo creo que hoy día no podéis descontar nada en Brasil, digamos. O sea, no,
y además políticamente hay que tener fuerza para empujar una cosa así.
Exactamente, pues una cosa además que es poco
popular, po.
Poco popular.
Súper poco popular.
Bueno, de hecho ha sido difícil, si lleva negociando Temer varios meses.
Pues, claro, entonces
lo que pasa es que también políticamente, cuando un político queda manchado, digamos, de alguna manera, en general tiende a perder, queda solo, y quedan solo también su reforma o las políticas que quiere impulsar. Entonces, yo no sé, creo que es un escenario que al menos es complejo, hay que mirarlo, y que de alguna manera a la región igual nos afecta, digamos.
De acuerdo. Ok, buenísimo.
En fin.
Espérate, faltó la bolsa local, que debe partir con poco volumen, pero a ver si hay algo local, ahí.
Muy poco volumen, se han transado 1.800 millones. Hoy día, liderando las caídas hasta CAP, que probablemente la caída se explica porque el precio del hierro cayó un 3% en China, ya está en 55.90, no ha podido volver a los niveles de $60 la tonelada. Y por el lado de las alzas, pero con realmente muy poco volumen de las alzas, te diría que dentro de lo más relevante de las alzas es que está en Cosur prácticamente plano, con 200 millones de pesos transados, con Chitoro subiendo, pero con 2 millones de pesos. Y te diría que hasta el minuto no han habido. Sí, hay demasiado poco volumen por el momento.
Excelente. José Joaquín Prieto, gerente de inversiones de Vision AGF. Muchísimas gracias.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Chao, buena semana.
Buena semana, igual. Sí.
Oye, otro efecto que leo aquí de lo del tema de Qatar es que las aerolíneas están suspendiendo sus vuelos hacia Doha.
Hacia Doha, sí. Se van aquí al medio aislado.
Y Qatar Airways también ha cancelado vuelos a Arabia Saudita y a los Emiratos.
Bueno, le echan la culpa a Trump de esto. De que, ¿te acuerdas que hace poco tiempo atrás, bueno, la semana pasada o la antepasada, estuvo en... La semana pasada nomás. Estuvo por allá, claro. en la zona, en Arabia Saudita, y él habría gatillado esto.
Decirles de aislar.
Claro, digamos, como que hay un financiamiento encubierto a las organizaciones terroristas por parte de Qatar, y que hay que hacerles pagar el precio.
Lo tremendo de esta cuestión es que uno sabe cómo empiezan, pero...
No creo que termine nada muy grave más que una pelea que debiese solucionarse en el mediano plazo. O que le corten el financiamiento a los terroristas, pues sí, sería lo más lógico.
Sería lo más lógico y lo más bueno para el mundo.
Exactamente. 9:57, entonces terminamos. La Cata vuelve con el doctor Camus a la 1:30 y les cuenta cómo cierra el mercado hoy día a las 8:30 de la noche.
Eso. Chau.
Muchísimas gracias.
Se espera que en el año 2390 por fin los autos puedan volar. Hay tecnologías que debemos seguir esperando, pero hay otras que puedes vivir hoy. Entel trae el nuevo Samsung.